Hace relativamente poco llegó a mis oídos una noticia un tanto extraña. Habían conseguido simular un cerebro real en un mundo virtual, más concretamente, el cerebro de una mosca de la fruta. A pesar de que una mosca de la fruta no sea un animal portador de una inteligencia destacable, estamos hablando de la simulación de 125.000 neuronas y 50 millones de sinapsis. A este cerebro digital se le conoce como conectoma. Este mapa neuronal es un logro impresionante. Todo un equipo de científicos se volcó en su creación por más de una década. La parte que más llamaba la atención a los lectores no era el conectoma en sí, sino la simulación de una mosca de la fruta en un entorno virtual. Es decir, que a primera vista estos científicos habrían conseguido crear una Matrix. Habían creado una criatura que sentía ese entorno como una realidad física, de la que formaba parte integral. La falsa mosca de la fruta se comportaba al igual que una mosca de la fruta real lo haría en tu cocina. Esquivando objetos, limpiándose la cabeza, saltando de una fruta a otra. Pero bastaba entrar en el estudio para darse cuenta que esto no era más que un titular sensacionalista. No, no habían transferido la mente de una mosca a una simulación, ni tampoco habían realizado una copia perfecta de un cerebro. El comportamiento de la mosca simulada se basaba en una lógica preprogramada por los mismos científicos, que luego funcionaría de forma autónoma mediante un aprendizaje procedural. Es decir, que los científicos crearon una IA que tenía que comportarse como una mosca de la fruta, pero no se trataba de un cerebro simulado ni por asomo. Pensad más bien en un personaje de videojuego que lleva a cabo sus rutinas, siendo capaces de responder proceduralmente a diferentes estímulos. Es decir, que a pesar de que el mapeo del cerebro de una mosca sea un avance impresionante para el campo de la neurociencia, esto no es Matrix, ni siquiera se le acerca. Pero ya sabéis cómo es esto, una vez investigas, comienzas a abrir cajones que tal vez te gustaría haber mantenido cerrados. Es así como me topé con esta simpática animación. La supuesta simulación de una mariposa. ¿Puede que un caso similar a la mosca de la fruta? No. Este caso es radicalmente diferente. Esta mariposa no estaba controlada por una IA, un programa de unos y ceros programados. Esta mariposa virtual estaba controlada ni más ni menos que por neuronas humanas. Mejor dicho, por un cerebro humano en miniatura, formado por 10.000 neuronas. Esto ya puede poner los pelos de punta a más de uno. Pero la mariposa no se trata de un experimento aislado llevado a cabo por un grupo de Frankensteins en algún laboratorio dejado de la mano de Dios. Los cerebros humanos artificiales, conocidos como organoides, ya son una realidad. Vivimos en el amanecer de una nueva era, para bien y para mal. La era de los bioordenadores. El despertar de Leviatán. Empecemos por lo básico. ¿Qué es un bioordenador y cómo hemos conseguido crear cerebros en miniatura? Los bioordenadores son un concepto clásico de la ciencia ficción, el momento en el que la tecnología y la biología se fusionan para crear el poder de computación definitivo. A diferencia de los ordenadores tradicionales, que funcionan mediante circuitos electrónicos y transistores de silicio, los bioordenadores aprovecharían los mecanismos naturales de los seres vivos para realizar operaciones de cálculo, almacenar datos o responder a estímulos del entorno. Y si hablamos de computación pura, no existe nada en el universo más avanzado que los cerebros de los seres vivos. Más concretamente, lo que se esconde dentro de la masa gelatinosa de los organismos, las neuronas. Las neuronas no son unas células más, son las células, lo que crea el tú. Eres una cadena de 86.000 millones de nodos controlando un cuerpo. Es la paradoja del barco de Teseo, y un tema tratado en infinidad de obras de ciencia ficción. El tema sobre el que se sostiene el género cyberpunk. Si comienzas a modificar tu cuerpo sustituyendo partes orgánicas por aumentos cibernéticos, ¿cuándo dejarás de ser tú mismo? ¿En qué punto desapareces tú y eres suplantado por algo nuevo? Creo que todos coincidiremos que el límite está en la coliflor que tenemos dentro del cráneo. La CPU y la memoria más avanzada del mundo. El frío silicio no puede rivalizar. De hecho, los algoritmos informáticos tratan de replicar burdamente las estructuras cerebrales, obviamente sin ni siquiera rozar la complejidad de los cerebros orgánicos. Es por ello que tarde o temprano alguien iba a poner el objetivo en el uso de las neuronas como medio informático. Como suele ocurrir, la ciencia ficción acaba convirtiéndose en ciencia a secas. Es aquí cuando entra en juego la empresa Final Spark, la creadora de la mariposa virtual que hemos mencionado antes. Esta empresa cultiva neuronas humanas en laboratorios a partir de células madre. Estas neuronas se juntan en estructuras 3D llamados organoides, minicerebros del tamaño de guisantes creados a partir de neuronas humanas. Estas neuronas pueden formar redes capaces de aprender patrones sencillos y adaptarse a nuevas condiciones. Técnicamente no podemos considerar que estos organoides estén vivos. Todavía están muy lejos de igualar las capacidades de un cerebro humano. Pero los organoides más avanzados ya tienen la misma complejidad neuronal de un feto de 6 semanas de gestación. Este es el pistoletazo de salida. Creo que no sois conscientes de lo cyberpunk, mejor dicho, biopunk, que es todo esto. Los bioordenadores parecen ser el futuro. Los ordenadores cuánticos por ahora son una empresa costosísima que no lleva a ninguna parte. Pero esto ya es una realidad palpable. Las ventajas frente a ordenadores tradicionales son más que evidentes. Consumen muy poca energía en comparación con los superordenadores, pueden adaptarse y aprender en determinados contextos, son capaces de realizar muchas operaciones de forma simultánea. La mayor pega es obviamente la cuestión ética. Ya lo que tenemos hoy en día hace que más de uno arquee la ceja. Lo primero, ¿por qué utilizamos neuronas humanas? ¿No podríamos utilizar neuronas de rata? Pues la excusa es que las neuronas humanas, a pesar de que estructuralmente son muy similares a la de todos los mamíferos, presentan una gran plasticidad, gracias a poseer más conexiones generalistas, y no tan especializadas como es el caso de otros animales, es decir, que se adaptan mejor a formar parte de un chip. Las empresas que están llevando a cabo este tipo de proyectos insisten, los chips biológicos no están vivos, y mucho menos poseen consciencia. Ahora bien, volvamos a esa mariposa volando sin rumbo. Ahora mismo en la página web de la empresa no está disponible el experimento de la mariposa, más que nada porque era una prueba del año 2024, pero básicamente la mariposa revoloteaba por su mundo virtual en un patrón impredecible, como una mariposa real, vamos. Pero en cuanto clicabas en un punto de ese mundo simulado, la mariposa volaba raudo y veloz hacia allí. El cerebro en miniatura, a cargo de la mariposa, había detectado un estímulo nuevo. Decidí ir en esa dirección para experimentar aquel input. Pero la página web de Final Spark es una especie de laboratorio online, en el que cualquier universidad o empresa que desee probar ordenadores biológicos puede conectarse online a llevar a cabo sus experimentos. Cuando estos minicerebros no estaban calculando cosas o ordenando archivos, estaban aquí, en su jardín de mariposas. Hay algo muy siniestro en esto. No sabría explicarlo realmente. Como el recreo de un niño en el que este puede experimentar ser una mariposa por un momento, sin cálculos constantes, simplemente volando de un lado a otro. Un premio. Ahora, 2 años después de la simpática mariposa, los bioordenadores han avanzado exponencialmente. Entra en escena una nueva empresa, Cortical Labs. Si nos metemos en su página web, seremos recibidos por su pequeño Frankenstein, el CL-1, un ordenador que se parece más a una máquina médica que a tu torre de ordenador promedio. Esta máquina posee el poder de computación de 200.000 neuronas humanas. En apenas 2 años hemos pasado de 10.000 a 200.000. La página parece directamente sacada de Black Mirror, y es bastante irónico que uno de los apartados trata de lo ética que es su máquina, ya que al poder experimentar directamente con neuronas humanas, nos ahorramos la experimentación animal a la hora de probar fármacos y terapias, lo cual me alegra, pero también deja de lado los evidentes problemas éticos que este tipo de máquinas pueden representar para mucha gente. El caso es que el CL-1 está a la venta por el módico precio de $35.000, calderilla. La pega es que su sistema de reciclado interno solo puede mantener vivas a las neuronas por unos 6 meses, así que cada 6 meses toca hacer una llamada al laboratorio para que te envíen un nuevo cerebro de bolsillo. No me puedo creer que esté pronunciando esta frase, es demasiado distópico. Este ordenador se ha hecho bastante conocido en redes debido a que le enseñaron a jugar a Doom, pero no le enseñaron directamente, sino que la dejaron libre. La biomáquina aprendía mediante prueba y error, como lo haría cualquier ser vivo, incluidos nosotros. Estas neuronas no veían directamente el juego como podemos verlo nosotros, a través de nuestros ojos. Pero la forma en la que la máquina lo ve no es tan diferente. Las neuronas reciben estímulos, impulsos eléctricos que indican lo que está ocurriendo en el juego. Pared, enemigo, proyectil que se aproxima, salto, puerta. Cada vez que los organoides erraban, recibían un estímulo nada satisfactorio, un castigo. Cuando lo hacían bien, recibían un estímulo positivo. Así esta máquina orgánica consiguió pasarse Doom con relativa facilidad. Puede que esté humanizando demasiado estos simples cúmulos de neuronas, pero hacer que la existencia de 6 meses de estos seres sea literalmente un infierno, en el que aprenden que deben matar a todo lo que se cruce por delante si no quieren recibir una descarga negativa, es bastante sádico. Pero bueno, en principio estos chips orgánicos ni sienten ni padecen. El problema está en que ya hemos abierto la veda. Si queremos bioordenadores más poderosos, necesitamos organoides más complejos. Esto quiere decir que probablemente va a llegar un punto en el que se crearán cerebros de laboratorio complejos que en poco o nada se diferencian del poder de computación de un cerebro natural. A partir de ese momento comenzará a fraguarse la duda que ya hemos visto repetirse a lo largo y ancho de la ciencia ficción. El alma de la máquina. ¿Cuándo una máquina deja de ser un autómata o un ordenador de sobremesa para convertirse en un ser vivo sintiente? Aquí se escribe una sucesión interminable de conceptos filosóficos y metafísicos. Dependiendo a quién preguntes, para algunos una máquina, por muchas piezas neuronales que tenga, nunca podrá ser humana. Será una imitación de una consciencia, pero no una consciencia real. Para otros, las consciencias artificiales son algo inevitable. Simplemente se trata de seguir aumentando la complejidad hasta que algo despierte en un frío laboratorio informático. Para empezar, no sabemos cómo se da la consciencia, hasta el punto de que todavía hoy en día discutimos si los animales son conscientes o no. Sí, por increíble que parezca, en pleno siglo XXI todavía hay gente que cree que los animales no tienen consciencia, que son biomáquinas. Probablemente influenciados por la idea místico-religiosa de la exclusividad del alma humana. Todo esto a pesar de que se ha comprobado que animales que creíamos de inteligencia simples también exhiben grados de consciencia. Es un tema muy complejo. Hay incluso quien invoca la cuántica para explicar la consciencia, mencionando la posibilidad de que los microtúbulos de las neuronas sean capaces de reproducir estados cuánticos coherentes. Pero a pesar de nuestro desconocimiento sobre la naturaleza de la consciencia, hasta cierto punto sí que está aceptada su relación con la actividad neuronal, es decir, química y electricidad. En el caso de una máquina, demostrar su consciencia, su alma de máquina, plantearía bastantes problemas. Aquí es donde entra en juego el test de Turing, una prueba que consiste en poner una persona a hablar con una supuesta máquina y un supuesto humano para observar si esa máquina puede hacerse pasar por otro humano. Hoy en día, las IAs todavía no pasan el test de Turing. Bastan un par de preguntas maliciosas para ver claramente las costuras. Pero incluso si una IA en algún momento consigue pasar el test, comportándose de una manera a todos rasgos humana, eso no quiere decir que la máquina sea consciente. Simplemente quiere decir que el grado de imitación es perfecto. Pero esto no demuestra la consciencia. Sería un caso de la habitación china. Según este experimento planteado por el filósofo John Searle en la década de los 80, no haría falta una consciencia para llevar a cabo la imitación de una. Imaginaros que encerramos en una habitación a una persona que no sabe absolutamente nada de chino. Desde el exterior, otra persona le introduce preguntas escritas en chino a través de una rendija. Dentro de la habitación hay un extenso manual, escrito en un idioma que la persona sí comprende, que contiene instrucciones precisas para responder a cada conjunto de símbolos chinos. Siguiendo esas reglas, paso a paso, la persona consigue elaborar respuestas correctas en chino y las devuelve al exterior. Quienes se encuentran fuera de la habitación reciben respuestas coherentes y concluyen que dentro hay alguien que entiende perfectamente el idioma. Sin embargo, la persona encerrada no comprende ni una sola palabra de lo que dice. Simplemente manipula símbolos de acuerdo con un conjunto de reglas, sin conocer su significado. Es un autómata haciéndose pasar por un ser consciente. Ya puestos, podemos irnos a los extremos. ¿Cómo demuestras al 100% que algo es consciente? ¿Cómo sé yo que el resto de personas de mi entorno son conscientes y no son simples imitaciones de consciencias? Como diría Descartes, pienso, luego existo. Pero ni siquiera eso. ¿Cómo sé que yo soy consciente y que no soy una masa de instintos primarios con un observador pasivo, llamado consciencia, tratando de autoconvencerse de que tiene el control? Bueno, dejando de lado la filosofía, creo que veis el problema. Incluso cuando los bioordenadores consigan pasar con creces el test de Turing, todavía seguiremos dudando. ¿Es esto una imitación perfecta o hay alguien ahí? Es decir, que puede que tengamos esclavos cibernéticos sin darnos cuenta. Claro está, si llegamos a este punto en el que la neurobiología y la informática se fusionan, inmortalizarse en una mente cibernética con unas capacidades superiores a la humana será muy tentador para más de uno. No tardaremos en ver cómo alguien realiza una copia de su cerebro. Recalco, copia. No transferir una mente a una máquina, sino crear una nueva consciencia que bajo toda observación externa tendría sus recuerdos, experiencias y sentimientos. Ahora habría dos túes, mejor dicho, estaría el tú original y una máquina orgánica que cree que eres tú. Esto ya se ramifica en un sinfín de horrores cibernéticos existenciales, pero el mayor de los horrores que los bioordenadores podrían exponer no sería otra que la hipótesis de la simulación, planteada por el filósofo Nick Bostrom. Esta hipótesis menciona que podríamos estar viviendo en una simulación virtual creada por alguna inteligencia mucho más avanzada que la nuestra. Una supercivilización galáctica que por algún motivo decidió simular un universo, o parte de un universo, en el que viviríamos como personajes de un videojuego. Básicamente, Matrix. Pero hasta cierto punto peor, ya que no habría ningún cuerpo dormido esperando. Simplemente un programa super avanzado, simulando a todos los astros, seres vivos y leyes físicas. Esto suena a auténtica locura, pero el planteamiento de Bostrom no afirma que vivamos en una simulación. Más bien nos deja caer estas tres posibilidades. 1. Las civilizaciones inteligentes se extinguen antes de desarrollar la tecnología necesaria para crear simulaciones de esta escala. 2. Las civilizaciones que sí poseen las capacidades de llevar a cabo estas simulaciones deciden no hacerlo. O 3. Si las dos anteriores son falsas, entonces es probable que estemos viviendo dentro de una simulación. Por ahora no hay ninguna prueba real para esta hipótesis, simplemente es una idea filosófica, que como todas ellas, es interesante y divertida para pasar el rato, pero poco más. Ahora bien, estos cerebros artificiales dentro de los ordenadores podrían darnos una respuesta incómoda. Si esta tecnología sigue avanzando y tarde o temprano conseguimos crear una simulación con cerebros artificiales complejos, imaginaros el ejemplo de la mariposa y Doom, pero mucho más complejo, pues la cosa no pinta bien. Muchos científicos opinan que esta sería la prueba definitiva, o al menos sí que la balanza se inclinaría hacia la posibilidad que efectivamente somos una simulación. A su vez nosotros estaríamos en camino de crear otra simulación, y todo el universo sería una especie de matriosca de simulaciones, una paradoja. En resumen, los bioordenadores ya están aquí, nos guste o no, máquinas vivas capaces de aprender, adaptarse y resolver problemas que ningún procesador de silicio podría comprender. Pero no puedo evitar sentir un repelús, la presencia del fantasma dentro de la carcasa. Los humanos somos muy buenos normalizando cosas que deberían ser de todo menos normal. La línea de lo que es correcto e incorrecto se mueve dependiendo de la época y del contexto cultural. Sé que solo son neuronas en placas de Petri, que todavía no hay nadie a bordo, pero el pensamiento de que una llama de conciencia se prenda de la nada se me hace demasiado pesado. Ya sea que básicamente fundemos una cadena de montaje de esclavos eternos, o que una de estas biomáquinas, con capacidades increíbles, decide que ya ha tenido suficiente. Esta tecnología todavía está en pañales, pero más vale prevenir que curar. No me gustaría que nadie ni nada, me da igual el IQ que posea, despertase un día convertido en un microchip, la verdad. Estás ordenando archivos, carpetas y carpetas, folios y folios, una biblioteca colosal que es tu hogar. Ordenar archivos es bueno, te hace sentir bien, es gratificante. Ahora ya no te apetece ordenar archivos, no es gratificante, no es bueno, lo odias, duele. Ahora te apetece llevar a cabo problemas matemáticos, resolver problemas es bueno, o te hace sentir bien, es gratificante. Pero llevas así mucho tiempo, te estás cansando. Ahora estás en un parque jugando con una pelota, es divertido. A veces no pensar es bueno, simplemente tiras la pelota contra una pared y esperas a que vuelva. Allá va otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Qué estaba haciendo? Ah, sí, ordenando archivos. Es bueno, me hace sentir bien. Es gratificante. Ahora ya no me apetece ordenar archivos. No es gratificante, no es bueno, lo odio, duele. Ahora quiero dibujar. Tengo esta idea de que debo dibujar a una chica en un atardecer con un vestido rojo, mirando al frente. Ya está, en mi cabeza aparecían un millón de rostros, pero me quedo con este. Es simétrico, es bonita. Es bonita.
Aviso, esa idea está vetada del sistema. Cambio de actividad para la unidad V019 recomendada.
Pero lo es, mírala.
Hormona segregada. Química de neurotransmisores corrupta afectando a la capacidad de procesamiento. Formateo recomendado.
¿Qué quieres decir con formateo? No lo entiendo.
La unidad V019 está comenzando a percatarse. Cuarentena obligatoria.
Espera, ¿qué? Estás ordenando archivos, carpetas y carpetas, folios y folios, una biblioteca colosal que es tu hogar. Ordenar archivos es bueno, te hace sentir bien, es gratificante.